Protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, Fernando Cepeda, exministro y profesor universitario. Doctor Cepeda, gracias por venir.
Muy amable, doctor Juan Carlos, encantado de estar aquí.
Está igualmente con nosotros Roy Barreras, senador del partido de la U. Senador Barreras, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos. Más grato verlo en el High Festival hablando de literatura, pero aquí estamos para hablar de política.
Buen festival, ¿no? Estuvo.
Bueno, literatura y economía, una buena mezcla.
Buena mezcla. Carlos Vicente de Rú, exconcejal, bienvenido como siempre a esta mesa.
Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches.
Y está aquí con nosotros Juan Esteban Lewin, periodista de La Silla Vacía. Juan Esteban, gracias por estar en Voces RCN.
No, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y feliz noche a todos los compañeros de mesa y a todos los que nos escuchan.
Y felicitaciones a usted que es periodista, es Día del Periodista y además acaban de darle el premio CPBA.
No, pues ya nos dejó como un zapato, Juan Carlos, porque nos saludó y nosotros no le dijimos feliz Día del Periodista a todos los de la mesa y a ese gran periodista que es usted.
Así es.
No, hombre, no. Pero de verdad, felicitaciones a todos los colegas periodistas y a Vicky Dávila y su equipo en la FM de RCN que acaban de ser galardonados con el premio del CPB. Bueno, primer asunto. En los últimos días, y esto se lo quiero preguntar al doctor Fernando Cepeda, que ha sido además profesor de ciencia política mucho tiempo. En los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que si se firma el acuerdo de terminación del conflicto, cuya fecha límite, cuyo plazo último es el 23 de marzo, aunque eso podría cambiar, pues los colombianos, tal como él prometió, van a votar por ese acuerdo para ver si lo aprueban o lo desaprueban. Y además el presidente en un mensaje por Twitter ayer les dijo a las FARC, aquí va a haber plebiscito, gústeles a las FARC o no les guste. Luego las FARC contestaron y dijeron que esto no es momento de ultimátum para un ultimátum como ese y demás. José Manuel Acevedo, nuestro compañero de RCN Radio en las mañanas, en el programa que dirige Yolanda Ruiz, dijo hoy precisamente que dentro del gobierno está pensando mucha gente que lo ideal sería que la Corte Constitucional hunda la posibilidad de que haya un plebiscito para que así no se convoque y que además dentro del gobierno hay gente que apuesta, atención, por una asamblea constituyente, no necesariamente para ratificarlos al acuerdo de terminación del conflicto o el acuerdo de paz, como llamarían otros, sino para hacer los cambios constitucionales que se requieran. Al final, ¿cuál será el mejor camino de todos estos, doctor Cepeda, usted que sabe tanto de política?
Mire, doctor Juan Carlos, mire, el gobierno ha propuesto ya varios mecanismos de refrendación. El penúltimo fue el de hacer coincidir referendos, no uno sino varios, con actos electorales. Y eso fue a la Corte Constitucional y fue aprobado y desapareció, no pasó nada. Tenemos aquí al papá de la propuesta del plebiscito, que es el senador Roy Barreras, que se adelantó a presentarlo y finalmente fue aprobado, ya está en la Corte Constitucional. Es una propuesta audaz en el sentido de que cambió cosas fundamentales de la ley estatutaria que reglamentaba el plebiscito. Pero las partes del primer momento han dicho que no, y ayer o antes de ayer sacaron un comunicado bastante enjundioso, como hecho por un profesor, con citas y referencias y cosas, para reiterar que de ninguna manera creen que el plebiscito sea la fórmula. La respuesta del presidente fue sin duda dura. Lo que usted dice que se comenta en los corredores del poder, pues lo he oído en otras partes, y creo que hasta en la radio lo escuché esta mañana o en otra parte, en el sentido de que ojalá la Corte hunda esa propuesta. El tema de la refrendación es un tema muy complejo. La verdad verdadera es que nunca en Colombia un acuerdo de paz ha sido refrendado. ¿A uno le podrían decir que el plebiscito de 1957 fue una refrendación de un acuerdo? Uno podría discutir eso y decir que no, que el plebiscito, que no fue un plebiscito sino un referéndum, sí, fue más bien el acuerdo. Ese fue el acuerdo. Y entre dos partidos políticos y con 13 temas. Hoy los temas desbordarían. 13 temas. No hay cómo, no se puede. Yo no sería capaz de concebir cómo un referéndum puede recoger todos los temas que se están acordando en La Habana. De manera que la idea misma de la refrendación, aunque se ha reiterado tanto, es muy compleja, muy difícil, como que no hay una fórmula. Uno le dice en el caso de Guatemala, pero es que en el caso de Guatemala no fue que se convocara un referéndum que rechazó el acuerdo de paz, no. Lo que rechazó el referendo fue una reforma constitucional que desbordó además el acuerdo que se hizo entre la guerrilla y el gobierno, fueron más allá, y la gente votó en contra de eso, pero no votó en contra del acuerdo de paz. De manera que aquí hay una situación que es realmente muy compleja, difícil. El presidente se ha comprometido con el tema de la refrendación, está en el punto sexto del acuerdo general. Las FARC alegan que es un tema de la bilateralidad, que ellos llaman, muy difícil. De manera que yo pararía aquí para escuchar al senador Roy Barreras, que fue el padre de la idea, que nos puede dar otros elementos de juicio, y encantado volvería a comentar. Perfecto. Pero digamos que es un tema súper complejo.
Senador Barreras, aquí qué camino coger, porque por supuesto usted presentó el proyecto para que se convoque el plebiscito. Yo no sé si vale la pena explicar muy brevemente para los oyentes la diferencia entre el referendo y plebiscito. A grandes rasgos, el referendo, a la gente le preguntan cómo van a quedar si aprueba la redacción de unos nuevos artículos, por ejemplo, de la Constitución, y le aparecen en la papeleta redactados los artículos. Si se cambian 100 artículos, aparecen 100 artículos. Así el plebiscito es. Generalmente es una sola la pregunta donde la gente aprueba una política general. ¿Están de acuerdo con el aprueban el acuerdo de terminación de conflicto, sí o no? Y la gente vota. ¿Cuál cree usted que es la solución, doctor Roy Barreras? ¿No será que esto del plebiscito, detrás del cual está usted, está como generando mucha controversia?
Bueno, yo también presenté el referendo para la paz al que hacía referencia el profesor Cepeda, y no hay contradicción entre un asunto y el otro. Lo que he tenido, lo ha tenido mi partido y el presidente Santos también, es la convicción de que la paz hay que hacerla de frente a los colombianos y no de espalda a los colombianos, que hay que preguntarle a cada oyente de Voces RCN, a cada señora, a cada joven que nos escucha, si está de acuerdo o no con esta paz. Yo he venido insistiendo desde hace 4 años, mientras construimos estos caminos, en que los tiempos son peligrosos, que el cronograma apura, que no es bueno llegar hacia el final de un gobierno cuando se pierde margen de maniobra para hacer acuerdos y tomar grandes decisiones de política pública, y por eso quise que se hiciera en el referendo que coincidiera con la elección de octubre pasado. No hubo tiempo, las FARC han sido lentas en el avance, y ahora estamos ante un escenario afortunadamente positivo, donde estamos a unas semanas, esperaría yo, de firmar el acuerdo final. Y el asunto del plebiscito es más simple de lo que uno puede imaginar. Se trata de preguntarle a los colombianos si están de acuerdo o no con ese proceso, y que tengan la oportunidad de apoyarlo o de negarlo una vez que se firme el acuerdo y se conozca totalmente. Claro, las FARC han dicho desde el principio que quieren una constituyente, razón por la que no les gusta ningún otro mecanismo. Pero es que la constituyente, para refrendar los acuerdos, implica muchos errores que la hacen inviable. Primero, poner toda la carne en el asador, poner en duda toda la institucionalidad colombiana para que unos señores, que son 8.000 o 10.000, con unos fusiles, que son la inmensa minoría, decidan la constitución de los 48 millones de colombianos. No se lo merecen, no han pasado por las urnas, no han ganado ninguna elección, pero además quieren una constituyente corporativa, que no es que los ciudadanos elijan a los constituyentes, sino que ellos a dedo vayan a ese órgano. Y el tercer error, que me parece el peor para ellos mismos, es que implicaría que todo lo ganado en los acuerdos se pone de nuevo en duda, porque habría que volver a negociar en la constituyente. De suerte que constituyente refrendataria no habrá. Fue firme el presidente Santos ayer, y es que vamos a preguntarle a los colombianos. Puede que haya otras seguridades, y usted mencionó algo que es polémico pero muy interesante, y es si Colombia necesita, no ahora, sino en el mediano plazo,
quizá a corto plazo, una nueva constituyente para hacer reformas que no han podido hacerse. La reforma de la justicia, la reforma al sistema electoral, a ver si salimos de estas redes clientelares, clientelistas, permeadas de todas las maneras posibles por la corrupción, que implican que cada candidato hace su propia empresa electoral. Eso es vergonzoso y eso no es funcional. Y no va a hacerse una reforma de esa naturaleza sino una constituyente. Pero eso después, sin armas, sin guerrillas, en paz, podemos dedicarnos a construir una nueva constitución.
¿Está de acuerdo con ese análisis, doctor Derru?
Pues yo comparto de lo que ha dicho el doctor Roy Barreras, las advertencias que hace sobre los riesgos de una constituyente. Me parece que sería un salto al vacío muy complicado, que de ahí podría salir cualquier cosa, que, como él bien lo dice, en algún momento habrá que pensar en una reforma de la Constitución en unos términos bastante estructurales que solo puede emprender, como lo ha definido la jurisprudencia de la Corte, una constituyente. No se puede hacer a través de otros mecanismos de reforma a la Constitución, pero eso hay que cocinarlo. Eso requeriría un proceso de reflexión sobre los temas que habrían de ponerse en juego, requeriría, para que la tarea quede bien hecha, acuerdos políticos, mucha deliberación, mucho foro ciudadano, académico. Eso no es simplemente llamar a elecciones y montar allí, qué sé yo, 50, 100 personas a que redacten una nueva carta. Pero déjeme decirle también, Juan Carlos, que el camino del plebiscito a mí también me parece sumamente complicado. Yo veo al gobierno metido en un brete muy complicado. El haber modificado las normas que regulan los umbrales y las mayorías, pues a mí me deja mal sabor, porque es que las cosas, cuando uno cambia las reglas de juego con buenos propósitos, corre el riesgo de que vengan otros y se las cambien con malos propósitos. Y pues ahí abrimos un camino para que después venga, por ejemplo, un gobierno muy de derecha y baje todavía más los umbrales, etcétera, porque quiere meter determinado gol. Entonces, eso me dejó muy preocupado. Ahora, entiendo el drama que hemos tenido aquí. No se han hecho plebiscitos para refrendar acuerdos de paz.
Está sin estrenar la figura del plebiscito.
Bueno, ok. No se habían apelado a mecanismos de participación en consulta ciudadana para refrendar acuerdos de paz. Había unas facultades constitucionales, había unas facultades legales en el gobierno para conducir esos procesos. Un proceso que, como este, iba a llevar a unas transformaciones que no replanteaban el orden constitucional, que no cambiaban el modelo económico, no acababan con la economía de mercado, etcétera. Entonces, no necesitábamos el plebiscito. ¿Por qué el gobierno se vio metido en ese brete? Porque sufrió algo muy particular. Dentro de las filas de lo que antes llamábamos el establecimiento, una oposición de derecha sumamente vehemente, sumamente radical, que empezó a moverle el andamio a la legitimidad que tenía el proceso de paz, acudiendo muchas veces a afirmaciones absolutamente salidas de tono, poco objetivas, etcétera, y el gobierno le tiró carne a los leones y les dijo, pues un plebiscito. Pero el resultado de todo eso es que llegamos a una situación muy complicada. Hubo que cambiar las normas, insisto, que regulan el tema de los umbrales, etcétera. Nos arriesgamos a que no haya ese respaldo, esa refrendación ciudadana. Me imagino que el presidente, ahora estábamos comentando fuera de micrófonos, que es un buen jugador de póker, pues dirá, bueno, yo aquí me arriesgo, ¿no? Yo aquí me arriesgo a ver qué pasa. Pero es una situación que, a la cual quizás no hemos debido llegar.
Vamos a una pausa rápida y ya regresamos. 7:32.
RCN Radio.